Buenos días. Hoy vamos con el tema o lección número 5, si no me equivoco, judíos, moros y cristianos en la Edad Media. Sobre esto, en la bibliografía aporto para la preparación de este tema 5 tres textos que voy a resumir y, en su caso, en fin, añadir algunas cosas, ¿no? Pero sobre todo voy a resumir. Esos tres textos son Celanova de las Tres Culturas, siglo X y XI, sobre los judíos, los moros y los cristianos en la Alta Edad Media. El segundo texto es sobre el otro admitido, la tolerancia hacia los judíos en la Edad Media gallega. Y el tercer texto es judíos y conversos en la historia de Galicia, que en realidad es un texto que preparé para la exposición permanente en el centro de interpretación, de información sobre la Galicia judía, que está situado en la Casa de los Condes, en la plaza del Ayuntamiento de Rivadavia. Por lo tanto, son tres textos diversos, pero que cubren desde el siglo IX hasta, pues, en fin, el inicio del siglo XVII, porque en la exposición permanente sobre la Galicia judía en Rivadavia, pues se llega hasta el periodo inquisitorial, ¿no? Hasta la represión inquisitorial sobre los judaizantes. Por lo tanto, esto que será tres lecciones, tres exposiciones entre hoy y mañana, pues cubren un poco todo ese periodo, aunque naturalmente nos vamos a centrar en la época medieval, ofreciendo siempre desde el reino medieval de Galicia una visión distinta sobre el feudalismo. El feudalismo es un fenómeno europeo y nos hemos ido al extremo occidental de Galicia para aportar una visión del feudalismo que no coincide exactamente con la interpretación que sobre la historia del régimen feudal se ha ofrecido en la historiografía contemporánea desde Francia, ¿no? Es decir, se trata de una visión periférica, pero al mismo tiempo central, ¿no? Que es lo que privilegia el ángulo de investigación gallego sobre la Europa feudal. Cuando hablamos del Camino de Santiago, queda claro que Galicia se puede decir eso de tan lejos, tan cerca, ¿no? Tan lejos, Santiago está en el extremo de la tierra conocida, pero tan cerca, porque el Camino de Santiago es el primer medio en importancia de comunicación que homogeniza el occidente medieval. Entonces, en ese sentido, somos periféricos y centro al mismo tiempo, ¿verdad? Y pienso que lo que estamos explicando en este curso sobre mentalidad, identidad y género demuestra cómo se puede hacer historia de Europa, historia medieval de Europa, de otra manera, ¿no? En este caso, desde el sur de Europa, que ya tiene ya aporta sus peculiaridades a la historia medieval universal. Cuando hablamos de los tipos de feudalismo, está claro, pero es que además esa especificidad histórica del sur de Europa llega hasta nuestros días, como bien sabemos, por los efectos de la crisis económica y de las políticas de austeridad sobre la universidad y sobre la sociedad civil en su conjunto. Por lo tanto, es muy importante que la historia de Europa sea una historia plural, descentralizada. Europa no se construyó desde un centro. Precisamente aquí hemos valorado cómo fracasaron los intentos de una Europa imperial incluimos el contrapeso desde el punto de vista interpretativo del Camino de Santiago, que era un camino de la paz para construcción de Europa, que es lo que finalmente funcionó. Por lo tanto, no os extrañe que encontremos en Galicia, tan lejos, tan cerca, periferia y centro del occidente medieval, una relación especial con las minorías étnico-religiosas por parte del grupo mayoritario desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, que son los cristianos, ¿no? La cristiandad juega a sí mismo un papel central en la constitución de la Edad Media, es causa y consecuencia de la construcción del sistema feudal y se constituye en grupo mayoritario desde el punto de vista étnico-religioso que tiene unas relaciones con los otros dos grupos importantes que son judíos y musulmanes que pasan por avatares muy diversos, ¿no? Desde la buena vecindad y la convivencia que, en mi opinión, abarca la mayor parte de la Edad Media, y eso se puede ver mejor desde Galicia que probablemente desde Francia o desde la corona de Aragón, y no digamos si nos desplazamos más hacia el norte de Europa. Entonces, ha habido esta dialéctica de amistad y enemistad, de relación pacífica y de relación violenta, que normalmente esto último, la relación violenta, ha sido fundamentalmente imposición por parte de la mayoría cristiana sobre los grupos minoritarios judíos y musulmanes. Entonces, el caso de Galicia es muy interesante desde el punto de vista de una óptica peninsular y desde una óptica europea, porque en general la relación con los judíos en la península ibérica es distinta en el norte que en el sur y concretamente la referencia es en Galicia, donde predomina una relación de tolerancia entre judíos y cristianos a lo largo de toda la Edad Media. Pero así como somos distintos del resto de la península, somos también distintos, ya lo dije, del resto de Europa. Porque, insisto, Galicia es el reino del apóstol Santiago el Mayor, según la creencia colectiva, y actúa de antítesis desde el punto de vista europeo, a través del Camino de Santiago, de la Europa de los imperios, ¿no? Que se intentó primero el imperio carolingio, que viene de atrás, pero sobre todo es particularmente importante en los siglos 8 y 9, viene de atrás porque el reino de los francos ya incluía lo que hoy son otros países, ¿no? Pero se consolida naturalmente con Carlomagno y después tiene una continuidad con el Sacro Imperio Germánico, desplazando el centro imperial de Francia a lo que hoy es Alemania. El Sacro Imperio Germánico se desarrolla del siglo X hasta en, del siglo X en adelante y son, en ambos casos, intentos de unificación de Europa por algo que después conoceremos con, en fin, a lo largo del antiguo régimen y de la época contemporánea, ¿no? Primero con los imperios de la época moderna, el primero el español, con Carlos V, etcétera, que es una especie de transfiguración del Sacro Imperio Germánico, pero a partir de España, desde el momento que el primer gran emperador es Carlos I y Carlos V a la vez, según nos estemos refiriendo a España o a Alemania. Por lo tanto, eso que fracasó durante la época medieval triunfó durante la época moderna y tuvo su prolongación en la época contemporánea con el colonialismo, vamos, que en el caso del Imperio Español empieza en relación con América Latina pues ya en el siglo XVI. Por lo tanto, en ese sentido, yo concluiría que es más representativo lo que podamos decir desde Galicia de la Europa medieval en determinados aspectos que desde la Europa francófona o germanófila que fracasaron en sus intentos en base de unificar Europa en base a una superestructura política copiada de lo que fue el Imperio Romano Occidental, primero a través de los carolingios, después a través de los otones, ¿no? ¿Qué pasa en Galicia durante la época de Edad Media en relación con las minorías étnico-religiosas? Primero, que aunque paradójicamente se utilizó el descubrimiento o la invención del sepulcro de Santiago Apóstol en Galicia para animar la cruzada contra el Islam en la península ibérica, y a pesar de eso hay que decir que paradójicamente Galicia es una de las partes de la península ibérica donde los musulmanes estuvieron menos tiempo a partir de la conquista de España por parte de las tropas que vinieron del norte de África en el siglo VIII, es decir, a partir del año 711. Es decir, en un plazo muy breve, antes de llegar a mediados del siglo, Galicia se vio libre, como algunas partes más de la cornisa cantábrica, de la influencia islámica, por la resistencia de los galaicos y otros pueblos del norte, y con la particularidad que el reino de Galicia queda, a partir de Alfonso II, el Casto libre del Islam, donde probablemente tampoco ellos tuvieran interés de dar más, de hacer más la guerra para quedarse en lo que hoy es Galicia, Asturias, Cantabria, etcétera, ¿no? Por no hablar del extremo noreste, ¿no? Los Pirineos y todo eso, porque la propia orografía y el propio clima no probablemente desanimaron a los ejércitos musulmanes, aunque naturalmente lo que fue decisivo fue la resistencia que se polarizó a partir de lo que luego sería el reino de Asturias, pero donde Galicia fue una parte decisiva demográfica y geográficamente, ¿no? Por lo tanto, la presencia islámica aquí fue muy breve, un cuarto de siglo aproximadamente, y que podemos comparar con los ocho siglos que duró en Andalucía, ¿no? lo que los musulmanes llamaban al-Ándalus, lo que España es para nosotros, siguiendo la tradición visigoda, pues para los judíos era Sefarad y lo fue hasta el momento de la expulsión y lo siguió siendo en el exilio sefardí, y para los musulmanes se llamó al-Ándalus, o sea que tiene tres nombres distintos. El que al final se impuso fue el nombre de la España cristiana, pero tuvo, según para otro nombre, es el mismo espacio sociopolítico, sociohistórico, para los judíos sefarás, y otro distinto, que además duró y dominó la mayor parte de la península ibérica durante siglos, para los musulmanes, que fue al-Ándalus. Por lo tanto, nosotros, los gallegos, bueno, nuestros ascendientes, tuvieron una escasa influencia islámica, lo cual no quiere decir que no tengamos moros desde la Alta Edad Media hasta finales de la Edad Media en Galicia, y que se hacen notar. Por lo tanto, la relación de Galicia con Al-Ándalus pues fue una relación, claro, de guerra por parte de la nobleza, pero que pronto, a partir de la toma de Toledo, del siglo XI más o menos, Galicia quedó en la retaguardia y por lo tanto, no vivió tan en primer plano como el resto de la península la confrontación militar con el Islam, que de todas maneras, una guerra que en el ámbito cristiano se llama de reconquista, pues que dura 8 siglos, como comprenderéis, pues es una guerra donde la mayor parte del tiempo los contendientes tienen una relación pacífica, por razones de tipo obvias, ¿no? Entonces, es una guerra que se activa en momentos determinados y que alterna con periodos de relación pacífica que son mayoritarios, que cubren la mayor parte del tiempo medieval, ¿no? Si es unimos que las batallas medievales, incluso las de más importancia, pues reúnen pocos contendientes, etcétera, estamos hablando de una relación así, pacífica, al mismo tiempo que violenta, pero donde la parte pacífica domina, a pesar de lo que cierta historiografía nos quiere dar a entender, domina la mayor parte de la relación medieval entre la España cristiana y Al-Ándalus, ¿verdad? Pero bueno, en el caso de Galicia todavía eso pues tiene responde a una circunstancia más especial, porque aquí no hubo presencia islámica y restos, pues yo qué sé, por ejemplo, hablaremos al final del monasterio de Celanova, hay una capilla de influencia, se dice mozárabe, pero yo creo que es más bien de influencia mudéjar, ¿no? Para hablar en propiedad, porque en mi opinión lo hicieron artesanos moros que vivían en Galicia y se les respetaba su religión, es decir, mudéjares, no cristianos que vivían en Al-Ándalus y vinieron aquí pues y trajeron a la Galicia cristiana el arte islámico. Creo que más bien, por lo que sabemos de cómo eran las relaciones en Celanova, extraordinariamente tolerantes entre moros y cristianos, podemos confirmar de que la capilla esa del siglo X, con mozárabe que se llama, es decir, de arte de influencia islámica en Galicia, pues es mudéjaras. Hay algo más, pero no demasiado más. No demasiado, si comparamos, ya no digo con Andalucía, sino con otras zonas de la península. Otra característica, bueno, entonces quiero decir que la escasa presencia islámica en Galicia a lo largo de toda la Edad Media, eso promueve la tolerancia hacia las minorías musulmanas, ¿vale? Es decir, nos vamos a encontrar una relación tolerante entre cristianos y moros, y en parte se debe también a que aquí pues la guerra duró poco, aunque hubo alguna incursión como la de Almanzor en el siglo ya muy tardía, en el siglo X, etcétera, pero en fin, insisto que a pesar de ser la patria de Santiago el Mayor, la patria adoptiva a través de la creencia colectiva, pues a pesar de eso aquí pues no había una relación pacífica con los pocos moros, generalmente de origen esclavo y originados por el botín que los caballeros obtenían en la guerra contra el Andaluz. Y se traían aquí como esclavos a los prisioneros, etcétera. Eso fue la fundamental vía de ingreso de población musulmana en el reino medieval de Galicia. Es decir, el botín que obtenían los nobles en la guerra contra el Islam, sobre todo en la Alta Edad Media, que es cuando la nobleza gallega participa de manera más activa en la Reconquista. Bueno, respecto a la relación entre judíos y cristianos, lo más destacable es que en Galicia no tienen lugar esas masacres que nos encontramos en todas masacres de judíos que nos encontramos en toda la Europa medieval, y más cerca de nosotros en el Reino de Castilla y en el Reino de Aragón a partir del pogrom del año 1391. Es decir, el siglo XV va a ser en ese sentido un siglo muy duro para las comunidades judías en la península ibérica, menos en algunos lugares del norte y muy especialmente menos en Galicia, donde no está documentado ninguna masacre contra los judíos durante la Baja Edad Media, ¿no? Por lo tanto, Galicia en ese sentido sigue una tónica distinta del resto de la península y del resto de Europa. Eso está pasando en otros lugares, ¿no? Y también de la península. Lo que pasa es que en el caso de Galicia es una característica identitaria, ¿no? Esto de las relaciones pacíficas entre cristianos y judíos durante la Edad Media, ya la historiografía decimonónica y de primera mitad del siglo XX ya lo destacó. Simplemente lo que hemos hecho es confirmar en la documentación que ha sido así. Y bueno, eso se atribuyó a la idiosincrasia de los gallegos, en fin, etcétera, no sé, pero de todas maneras la idiosincrasia se construye a través de la historia. No me refiero a ese estereotipo cómico con lo que se denigra a veces al gallego y al pueblo gallego, pues fuera de Galicia e incluso en lugares de América, ¿no? Eso es otra cosa, es un fenómeno posmedieval completamente, yo diría más bien contemporáneo, pero existe naturalmente, como en todas las nacionalidades históricas, pues es un carácter, unos caracteres comunes construidos a lo largo de la historia. Lo de la tolerancia se ha dicho que tiene que ver con la tolerancia que aquí se practicó con las minorías religiosas durante la época medieval, en fin, puede ser. La realidad documentada es que aquí no hubo masacres y tardó muchísimo en llegar la Inquisición. La Inquisición nace en Francia en el siglo XII. En el siglo XIII se implanta en la corona de Aragón por influencia francesa, porque las relaciones a través del Principado de Cataluña, sobre todo entre lo que hoy es Francia y lo que hoy es España, vamos, los países catalanes concretamente, ¿no? Hay una relación muy especial y por ahí llegó también, aparte de la influencia carolingia y del feudalismo clásico, llegó también la Inquisición un siglo después de Francia, ¿no? Y en Castilla llega ya mucho más tarde, se implanta hacia 1478, la Inquisición. Y en Galicia a finales del siglo XVI. Por lo tanto, fijaros vosotros, entre el siglo XII en Francia y el siglo XVI en Galicia hay una distancia monumental, ¿no? O sea, la Inquisición no solamente es una institución que se constituye de común acuerdo entre el Estado y la Iglesia para perseguir herejías y supersticiones, en fin, todo aquello que se apartara de la ortodoxia cristiana o incluso de la fe cristiana. Y entonces, claro, aquí para los gallegos es un fenómeno moderno, pero entrando bastante en la modernidad, ¿no? Sin embargo, la Inquisición es un producto medieval. Un producto feudal, me gusta decir a mí, ¿no? Es decir, donde se trata en las alianzas entre el mundo feudal y el mundo eclesiástico, se trata de garantizar de una manera represiva y la unificación no solamente religiosa, sino la unificación, diríamos, de la población desde el punto de vista de la mentalidad, ¿no? A mí me recuerda, por lo que hemos venido hablando, pues era un poco la idea de Martín de Dumio en el siglo VI, ¿no? En la Galicia sueva, que no prosperó. Ya explicamos aquí cómo la cristianización de Galicia fue un fenómeno pacífico y se completó durante la plena Edad Media. Eso choca con lo que tiene de coactivo el fenómeno inquisitorial para unificar por la fuerza, digamos, la religión y las creencias de la población. Por lo tanto, sí, un país con una historia muy